Buenos días, este es mi niño de voz y estamos con la clase de cuarto del Colegio Isabel Reina de Castilla.
Hoy estamos con el tema Descubriendo el Otoño.
Hola, hoy ha venido la urba Cascris. Un poco.
Buenos días y bienvenidos.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien.
Buenos días a quienes nos escuchan al otro lado. Yo voy a representarme, y añadir algunas cosas a lo que han dicho sobre mí. Y casi siempre llevo mi presentación en un portarretratos, porque en lugar de llevar imágenes, yo lo que llevo siempre conmigo son palabras. Y está bien presentarse con palabras. Si yo me dedico a escribir, pues mucho mejor presentarme con palabras que con una cámara de fotos, ¿no? Pues dice aquí en esta presentación que Raúl Vacas, que soy yo, un servidor, es un poeta de la A a la Z o de la P a la A. Le gusta arrimar con mar y arrimarse a las olas para decirles adiós. Todo lo mira con ojos de sorpresa desde el día en que se le metió una mota de arcoíris en un ojo. Le gusta escarbar en la arena y en las palabras hasta encontrar los tesoros que esconden. Dicen de él que es muy raro, que llegue pronto, porque siempre se entretiene con cualquier cosa. Su horóscopo es Leo, de ahí su afición a la lectura. Yo leo. En sus libros no aparece su segundo apellido, Polo. Eso disgusta un poco a su madre. Le gusta escribir, pero también hablar. Hay veces que lo hace por los codos y otras no dice ni mu. Ah, y de mayor quiere ser niño. Bueno, pues aquí en esta presentación digo que de mayor quiero ser niño porque hay algo que me admira de los niños y es el gusto que tenéis por el juego, por descubrir cosas, por las palabras, y ahora pues estáis descubriendo a través de las palabras el otoño, que es una estación que tiene mucho que ver con la poesía. Seguro que si imagináis a un poeta, ya sea un hombre o una mujer escribiendo, pues qué mejor estación que la del otoño, ¿no? En verano se hace más raro ver a alguien escribiendo, porque en verano, como disfrutamos del calor, disfrutamos del sol, pues aprovechamos para viajar, para pasarlo bien. Pero el otoño es un mes en el que muchas veces llueve, ahora de momento en este otoño no está lloviendo mucho. Es un mes que tiene que ver con la melancolía, con el recuerdo, con la nostalgia, con la caída de las hojas, de los árboles. Tiene que ver con las castañas. Las castañas, decía Ramón Gómez de la Serna, un gran escritor, que son los corazones del invierno. La estación de otoño es la antesala del invierno, donde empieza ya poco a poco el frío. Y como los poetas siempre estamos pensando y recordando, pues el otoño es una buena estación para la poesía, al igual que lo es para la primavera, que es cuando renacen todas las cosas, renacen las plantas. Incluso nosotros renacemos también en primavera a la vida. Y bueno, pues a mí es una estación que me gusta mucho, entre otras cosas porque dispongo de mucho tiempo para poder trabajar, para pensar, para jugar con las palabras. Tengo por aquí un poema que me gustaría leeros y hace referencia al otoño, pero en realidad hace referencia a la letra ñ, que forma parte de la palabra otoño. Si buscamos en el diccionario, así como hay muchas palabras con la A, con la B, con la C, con la ñ, no hay muchas, ¿verdad? Hay poquitas. Si buscamos en concreto entre los animales, hay muy pocos que empiecen por ñ. Tenemos a ñu, tenemos a ñandú y poquito más. Entonces yo en este poema lo que hago es jugar con la letra ñ, que forma parte de la palabra otoño, y dice así este poema: ñ de ñoño. Una niña de año en año, a mediados del otoño, sin hacerse mucho daño, se suelta el pelo del moño. Junto al caño de la ceña ha plantado algún retoño. La niña sueña que florecerá un madroño. Hoy se ha arreglado la niña para viajar a Logroño y ofrecerle su cariña a un niño un poquito ñoño. La niña un ojo le guiña y le hace algún carantoño, pero el niño con la niña es un poquito demonio. Una niña de año en año a mediados del otoño, sin hacerse mucho daño, se suelta del pelo el moño. Este poema, cuando lo leemos, seguro que nos provoca risa. ¿Por qué? Porque, bueno, hay palabras que nos hacen cierta gracia y, sobre todo, me invento palabras. La palabra cariña no existe, ¿verdad? Es cariño. Claro, la palabra ñoño sí existe y está en el diccionario. Bueno, pues un niño ñoño, una niña ñoña, pues es un niño que le falta energía, le falta algo, le falta entusiasmo. Digamos que es como un dibujo plano. Aquí hay otra palabra que también me invento. Aquí digo carantoño. No existe esa palabra, ¿verdad? Existe la palabra carantoña. ¿Os suena la palabra carantoña?
Sí.
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién
puede ser la palabra carantoña?
¿La cara?
No. Podría ser, pero no, no.
¿Cara de enfadado?
No, tampoco es cara de Antonia, ¿eh? Cara Antonia, cara Antonia no es cara de Antonia. ¿Por ahí qué piensas que es? Podría ser eso. ¿No habéis oído que a veces se le hace cara Antonia, se le pone caras, se hace cosas, caricias a los niños más pequeños? Bueno, pues es esa palabra. Los poetas trabajamos con palabras que existen, pero también a veces nos inventamos palabras. Y a mí me encanta inventarme palabras, sobre todo cuando tenemos que rimar. Porque un niño descubre la poesía a través de la rima y a través de esas palabras que entre sí establecen esa musicalidad, esa rima. Bueno, pues aquí hay palabras inventadas. Demonio tampoco existe, es demonio. Pero yo lo escribo demonio porque así puede rimar con otoño. A los poetas nos gusta hacer esos juegos con las palabras. Por eso digo en la presentación que a mí me encanta buscar los tesoros que hay dentro de las palabras. Había un poeta llamado Vicente Huidobro que cogía la palabra horizonte y la palabra montaña, las partía a la mitad, las mezclaba y así obtenía dos palabras nuevas. Oritaña y montazonte. Es el resultado de mezclar horizonte y montaña. Cogía la palabra violonchelo y la palabra golondrina, las partía a la mitad y las mezclaba. Y así tenía golondrina, no, ¿verdad? No. Golonchelo y violondrina. Y violondrina. Cogemos una parte de una palabra, otra de la otra, las juntamos y las mezclamos. Y ese es un poco el trabajo que hacemos los poetas. Por un lado, jugar con las palabras, pero por otro lado también hablar de emociones, hablar de sentimientos. Y claro, en el otoño pues todos estamos un poco nostálgicos y un poco melancólicos. Yo creo que sí, sobre todo porque se acercan las Navidades. En otoño nos da por recordar un montón de cosas. Y ponerse nostálgico es eso, cuando de repente sentimos que los recuerdos nos atrapan y durante un rato nos dedicamos a pensar en los recuerdos. Y la lluvia, la caída de las hojas, yo creo que invitan un poco a eso. Había un gran poeta llamado Pablo Neruda que siempre se estaba haciendo preguntas. Siempre se preguntaba cosas. De hecho, escribió un libro que se llama El libro de las preguntas. En ese libro solo hay preguntas. ¿Por qué pensáis que solo se le ocurrió hacer un libro con preguntas?
Para saberlos.
Yo estoy convencido que lo que buscaba era que algún lector un día decidiese contestar a esas preguntas que él mismo se hacía y que publica dentro de un libro para que el lector se haga esas preguntas. Una de ellas, de esas preguntas, tenía que ver con el otoño. Decía Pablo Neruda, ¿escuchas en medio del otoño detonaciones amarillas? Detonación significa una pequeña explosión. ¿Qué cosas relacionadas con el amarillo pueden tener como una pequeña explosión en otoño? ¿Qué se os ocurre? Las hojas, sobre todo las hojas secas, porque daros cuenta, si no llueve, la hoja se va quedando cada vez más seca y seguro que habéis pasado por un bosque lleno de hojas o por un parque lleno de hojas en el otoño y al pisarlas se escucha como un pequeño crujido, como si fueran pequeñas detonaciones, como si fueran pequeñas explosiones. ¿Qué hace Pablo Neruda con esa pregunta? Invitarnos a escuchar las cosas, invitarnos a pisar las hojas, a sentir cómo suenan esas hojas muertas, esas hojas secas, y escuchar esas detonaciones, como él dice, amarillas en medio del otoño. Pues el otoño es una estación en la que ocurren un montón de cosas, migran las aves, se van a otros lugares, y los poetas, pues sobre todo los que vivimos en los pueblos, pues nos sentamos al calor de la lumbre, al calor del brasero, al calor de la chimenea, como es mi caso, y resulta muy inspiradora la chimenea, el fuego, el crujido también de la leña. Y yo creo que es una estación que todo lo que sucede pues invita al recuerdo, a la melancolía, y así estamos, yo creo que como los animales, durante un tiempo un poco en letargo, en medio de los recuerdos, hasta que llega la primavera, y la primavera pues ya lo que necesitamos es, después de un otoño largo y un invierno largo, salir a la calle, disfrutar, y bueno, pues es otra estación también maravillosa para la poesía.
Un poquito musical, es que estoy buscando y no...
Sí, vamos a poner una canción y luego os explico esa canción que va a sonar de fondo, quién la canta y qué tiene que ver conmigo. En este caso es una canción que habla de un niño que le encanta la música y le encantan los tipos de queso. Niño queso.
Ahí está.
Tiene un primo el niño queso que está estudiando la ESO. Es muy bueno a la trompeta. Su nombre de pila es Queta. Otro primo de la Francia, al arpa y con elegancia, toca piezas de Satie. Y todos le llaman Di. Su profesora de verdad que tampoco lo hace mal. En la orquesta de más punto quiere ser la mejor trompa. Su tío, el señor Cabrales, aporrea los timbales con una sola baqueta al compás de la opereta. Y su abuelo parmesano es maestro de piano. Y su amigo Gorgonzola se emociona con la viola. Y su novia no sale a la copa, no es guanja y su guanja. Que está dando es el bajo de su mano. Y sus primos más cartones nunca afinan los trombones. Y su tío, que es azul, ronca trémulo y bailador. Y Camilo, que es muy bajo, toca en la iglesia el badajo. Y Chela, que está en la tierra con su tambor fuera de la y Javier, el de su edad, con la tumba es un paliza. Ya es un tiempo, le toca a su esposa el hijo. Y Rocafort, que el miedo que se alcanza de como y el concierto se ha acabado porque el queso se ha rayado.
Vamos a aplaudir, ¿eh?
Bueno, pues eso que sonaba es un poema que una buena amiga llamada Chloe, que tiene apellido de pájaro, es Chloe Bird, la palabra pájaro en inglés, le puso música a ese texto, El niño queso, pero no solo le puso música a ese poema, sino que le puso música a 14 de los poemas de este libro que se llama niños raros. Aquí está el niño queso, que es el que habéis oído, que está estudiando la ESO, que es muy bueno a la trompeta. Y bueno, habla de su familia, habla de sus primos, de su tío, y habla de los instrumentos, de su novia, de los instrumentos musicales que tocan y del gusto que todos tienen por el queso. Le encantan todos los tipos de quesos que aparecen aquí en el poema. A Chloe le gustó tanto este libro, que primero le puso música a un poema que habla de una niña, la niña Búho. Le encantó cómo quedó ese poema, incluso hizo un videoclip con unos amigos que se dedican al teatro, hacen clown, son payasos y hacen espectáculos para niños y llaman los Apreta Croquetas, tienen un nombre muy curioso. Trabajan con otra amiga que también es payasa, que se llama Madame Darina, que también tiene otro nombre gracioso, Madame Darina. Y ellos hicieron un espectáculo que llamaron La clase de los niños raros. Hicieron una obra de teatro, aquí en Salamanca estuvieron con esa obra de teatro hace años y le pusieron música a algunos de los poemas. Como le encantó ese trabajo a Chloe, me pidió permiso para ponerle música a muchos de estos poemas. Y ahora hay poemas que yo ya no los entiendo como poema. Para mí ya son canción, porque Chloe lo que ha hecho ha sido añadirles el toque musical, con lo cual es un poema que llega a mucha más gente, porque la música llega a más gente que la poesía. Y yo estoy encantado con que Chloe le haya puesto música.
Música a su libro. A este libro. Sí que lo habéis entendido.
Sí.
Niños raros es suyo. ¿Qué pone el autor? ¿Qué pone?
Raúl Vacas.
Raúl Vacas, dice por ahí. Yo tengo por aquí un texto que escribí para público adulto, pero leo algunos fragmentos para vosotros, en el que hablo del otoño. Y dice así algunas de las palabras de este texto que se titula Otoño. Otoño es la estación de los suspiros y de las chimeneas. El frío en otoño pierde el tiempo entre las prendas de abrigo, se cuela en los ojos, se oye discurrir como las notas de una flauta entre los huesos. El viento insiste una y otra vez en doblegar los árboles y los recuerdos. El viento que se lleva las palabras, el viento que siembra, el viento que hace sonar las tubas y los oboes, el viento empopa. Y en otoño la lluvia empapa los semáforos en rojo, y la vida y el amor son un poema a la intemperie, un recreo robado, un sueño cinematográfico. Las hojas de los libros presienten el otoño, intuyen la tristeza de los árboles, la amarilla infección, sus sombras arrugadas, y en ocasiones caen de seis en siete de sus lomos con las letras enfermas y los márgenes sucios. Otoño es la estación de los poetas y de los amantes, la fecha en que caducan los olvidos y las moscas, el pasadizo secreto que conduce al interior del frío del invierno. Otoño es llanto, pero también nostalgia. Las horas del reloj discurren dóciles y velocísimas, sentenciadas por la prisa. La oscuridad es áspera, la noche y las hogueras son altas. Otoño es un buen mes para decir te quiero. Amor, sin ti no sé el valor de los abrazos, para albergar deseos inservibles, para degustar la vida como castañas asadas. Esas son algunas de las palabras que tienen que ver con el otoño y que están aquí en este poema que escribí para chicos un poco mayores, pero que seguro que vosotros también entendéis, porque salvo alguna palabra concreta, yo creo que se entiende el mensaje que hay en este texto sobre el otoño. Un cuento que no es mío, que es de un gran poeta amante del otoño, maestro, que se jubiló hace poquito, Antonio Rubio. A él le encanta escribir sobre árboles, sobre plantas, por eso hizo este libro que se llama Versos Vegetales. Y aquí hay un poema que se llama Lo que dura un cuento. A ver si sabéis lo que duran determinados cuentos. El cuento de los castaños dura muchos, muchos...
años.
Muy bien. El cuento de los cipreses...
Meses.
El cuento de la manzana dura toda la...
vida.
Semana. Que rima con manzana. El cuento de la judía...
Día.
Un día. El de la mora...
Una hora.
El del guisante...
Un minuto.
Un minuto. Un instante. ¿Y el de la granada?
Nada.
Bueno, pues sabemos lo que duran los cuentos por la rima de las palabras, y eso nos enseña Antonio Rubio en este pequeño cuento, que nos habla de muchos cuentos, en este libro que se llama Versos Vegetales.
¿Ponemos un poquito de música?
Sí. Ponemos un poquito de música, vamos allá.
Es que ya que tenemos música de sus,
hombre,
de sus poemas...
Claro. Vamos a poner El Niño Zancudo.
El Niño Zancudo. Y mientras, ya podemos ir levantando manos para preguntar, ¿vale? Que seguro que tenéis muchas preguntas o algún... Si hay, alguien ha leído su libro, que me estáis diciendo que sí, pues contar algo sobre sus poemas si queréis. Ay, perdón.
Lo que más se desea casi nunca se sabe.
Vas a pasar, ¿no? Dejamos de fondo.
Pero, ¿qué tienen que ver los poemas con el otoño?
Hay poetas a los que les gusta escribir sobre el otoño. Hay, por ejemplo, un poema de María Elena Walsh que se llama El Señor Otoño. Y lo que hace es contar en forma de poema en qué consiste el otoño, cómo es esa estación, qué cosas suceden en el otoño. Pero además de hablar del otoño en un poema, el otoño es un buen mes para escribir poemas. Sobre todo porque, como se hace de noche muy rápido, a las 6:15, 6:20 ya es de noche, pues tenemos mucho tiempo por delante hasta que llega la hora de cenar y hasta acostarnos. Y si uno vive en un pueblo, como es mi caso, pues apetece mucho sentarse en la chimenea, a disfrutar del calor de la chimenea y a escribir algún poema que tenga o no que ver con el otoño. Eso da igual, pero en otoño es un mes donde los poetas escribimos mucho, porque aprovechamos mejor el tiempo.
¿De qué pueblo eres?
Yo nací en Salamanca, pero me crié en un pueblecito a media hora de la ciudad que se llama Matilla de los Caños del Río. Es un pueblo donde ya ni siquiera existe río, solo queda un regato, con lo cual los apellidos del pueblo pues parece que no tienen mucho sentido porque tampoco hay caños, ya los caños eran antiguas fuentes. Me crié en ese pueblo, Matilla de los Caños del Río, que está en la zona de Campo Charro, que es como se llama esa zona de muchas encinas, donde hay ganado bravo. Después me vine aquí a la ciudad, estudié en Salamanca, en el colegio Caja de Ahorros, en el Paseo del Rollo. Después estudié en el instituto, en Fernando de Rojas, también en el Paseo del Rollo. Y estudié periodismo en la Universidad Pontificia y luego hice educación social. Y desde hace años vivo en otro pueblo, que ni siquiera es pueblo, es una finca que pertenece a un pueblo que se llama Aldehuela de la Bóveda, que está a mitad de camino entre Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y allí hay una finca donde a veces organizan pequeñas capeas de vaquillas para chicos de institutos, para chicos que vienen de fuera. Se llama Rodas Viejas, es el lugar. Y vivo allí en una casita. Somos muy poquitos cuando llega el invierno. En verano somos muchos más, pero en invierno, si contamos a toda la gente que hay entre las 5 o 6 casas habitadas, pues no llegamos a 22. O sea que fijaros qué lugar más pequeño. No hay iglesia, no hay bar, no hay nada, es un pueblecito donde simplemente hay una serie de casas. Yo creo que hay más caballos, ovejas por allí que personas viviendo en Rodas Viejas.
¿Quién te inspiró a ser poeta?
Buena pregunta, no es fácil, ¿eh? No es fácil esa pregunta. Bueno, yo creo que a mí me pasó como a un poeta llamado Miguel Hernández. Él decía a mí me ha hecho poeta la vida. En realidad uno no sabe muchas veces a qué se va a dedicar cuando crece. Yo de pequeño quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente, que era un señor que salía en el televisor y hablaba de animales. Además era un señor que conocía a los lobos perfectamente, que había convivido con ellos. Y a mí de pequeño me atraían mucho los animales, hasta que ya después de mucho tiempo en el instituto, un día, descubrí que se me daban bien las palabras. Escribí un poema, era un poema de amor, porque claro, uno cuando crece y llega al instituto pues descubre el amor. Y ese poema me inspiró una chica que me gustaba, de la clase de al lado. O sea, que fíjate, a veces el amor es muy inspirador. Y ese poema yo lo presenté a un concurso que se hizo en el instituto, me dieron un premio, y para mí aquel premio fue muy importante, porque algunos profesores que formaban parte del jurado reconocieron que se me daban bien las palabras, porque lo que hicieron fue darme un segundo premio, que no está nada mal. Para mi estreno en el mundo de la poesía, recibir un segundo premio no está mal. Bueno, pues aquel poema inocente que hablaba de amor, pues fue el culpable de que yo ahora me dedique a la poesía, porque después de aquel premio, pues yo me interesé mucho más por los poemas, compré mis primeros libros de poemas, seguí escribiendo, y ya me lo tomé muy en serio. Dejó de ser un hobby para convertirse en algo importante, y ahora dedico toda mi vida no solo a escribir, sino a visitar colegios, institutos de toda España y a compartir lo que más me gusta, que es la poesía. O sea que la culpa la tuvo el amor. Y os daréis cuenta, cuando aparezca el amor en vuestras vidas, que las palabras son muy importantes para el amor. Porque yo en aquel poema no le decía a aquella chica, me molas tronca y cosas así. Claro. Yo en ese poema lo que hice fue lo que hacemos los poetas, que es elegir muy bien las palabras para hablar de cualquier cosa. En este caso era de amor. Si en un poema utilizamos esas palabras, pues lógicamente no es un poema, porque son palabras que se usan con frecuencia, y para la poesía son importantes buenas palabras y hermosas palabras.
¿De pequeño te gustaban los poemas?
Me gustaban los libros en general, y recuerdo que uno de los libros con los que más disfruté cuando estaba en el colegio es un libro que se llama La guerra de los botones. Un libro muy curioso que habla de los chicos y chicas de dos pueblos, que son un poco rivales, y esas dos pandillas pues a veces se enfrentan entre sí, y lo que suelen hacer es que a los rivales del pueblo de al lado le quitan los botones, le cortaban los botones de las camisas y de los pantalones, y ese era el botín que ganaban cuando les ganaban una batalla. Aquel libro yo lo descubrí mucho tiempo después en forma de película, y la película también me encantó, La guerra de los botones. Poesía leía, pero muy poquita. Pero sí recuerdo que en el colegio nos invitaban a escribir un poema, sobre todo en momentos especiales. Cuando llegaba el Día de la Paz, por ejemplo, nos invitaban a escribir con palabras que pensábamos que era la paz. Y también en el Día del Padre y el Día de la Madre, pues nos estimulaban para escribir un poema o para hacer un regalo diferente al que podemos comprar en una tienda para nuestro padre y nuestra madre. Yo recuerdo que me encantaba buscar palabras para ese poema que fueran especiales, porque si es un regalo para un padre o para una madre, pues tenemos que esforzarnos con las palabras. Al principio, cuando comenzó el programa, sonaba una canción de fondo que habla precisamente de una mamá. Ese poema está en otro libro que se llama ABC Diario, que está pensado para público un poquito más pequeño, y os leo el poema. Es un poema que gusta mucho porque en él juego con las palabras, y está dedicado a mi madre. Así que en realidad, que he hecho tiempo después aquellos poemas que yo escribía de año en año, llegado el Día de la Madre, pues un día lo escribí y lo publiqué en este libro. Mi mamá se fue a la mar en un barco de vapor, con tinta de calamar me escribe cartas de amor. Mi mamá se fue al amor en un barco calamar, y con tinta de vapor me escribe cartas de mar. Mi mamá se fue al vapor en un barco de la mar, con la tinta del amor me escribe en un calamar. Pasan cosas raras en este poema, ¿verdad? Parece que las palabras y las frases se van moviendo de sitio. Bueno, pues la poesía está para eso, para jugar con las palabras, pero también para entablar ese vínculo que tiene que ver con la emoción por un padre o con una madre?
Que yo me leo un montón de poesías tuyas porque me encantan y porque me lo recomienda mi madre.
¡Qué bien!
Porque te gusta mucho hacer poemas.
Un otro tipo de escritura, ¿verdad? Vamos a ver.
Me gustan los poemas porque... a diferencia de algo como puede ser la novela, porque un poema se puede escribir en poquito tiempo. No quiero decir que haya poemas que surjan así, sin más. Los poetas necesitamos inspirarnos en cosas, pero la inspiración no es como el wifi, ¿eh? No llega así como así. A mí me gusta mucho, sobre todo, escribir poemas porque es una forma de ponerle palabras a todo lo que miramos. Y no solo a lo que miramos a nuestro alrededor, sino lo que miramos también en el mundo de la fantasía. Seguro que todos vosotros, de pequeños, al coger un objeto como puede ser este, que es un metro, seguro que además de un metro, que es una herramienta, veíais aquí muchas otras cosas. Porque este metro, en concreto, se puede parecer a algún animal, si jugamos con la imaginación. Y la poesía nos invita a eso, también a jugar con la imaginación. Podría ser un caracol. Y de hecho, este metro podría andar como un caracol, se mueve de una forma parecida. Pero yo decidí ver otro animal, porque puede ser un caracol, pero pueden ser muchas otras cosas. Podría ser el ojo de un cocodrilo, podría ser, alguien lo ha dicho por ahí, un camaleón. Fijaros, ¿qué hacemos los escritores, en este caso los poetas? Cogemos algo como un metro, lo convertimos con nuestra imaginación en un animal, como podría ser este camaleón metriculosus, que se llama así porque lógicamente tiene la lengua en forma de metro y porque es muy meticuloso, hace las cosas con mucho mimo, con mucho detalle, con mucho cuidado. ¿Y qué hacemos los poetas? Convertimos, al igual que los niños, con la imaginación un objeto en otra cosa, en este caso en un camaleón. Le he puesto el nombre de Camaleón Metriculosus y después escribo la historia de este camaleón inventado, que dice así: en lo alto de una rama, como si fuera un poeta que se cambia de chaqueta, saca la lengua y exclama: ¡qué hambre tengo esta mañana! Hoy querría de comida una mosca distraída. Y el viejo camaleón, que mira con atención y toma buena medida, saca la lengua a paseo hasta alcanzar una mosca. La chupa bien y la enrosca, y adiós mosca, que te veo. Y así comienza el sorteo de todas las moscas negras que caen en su mata suegras. Hoy el viejo deslenguado está un poco mosqueado. Mira a ver si tú lo alegras. ¿Qué hago? Pues escribir la historia de un objeto que era un metro, pero yo con la imaginación lo convertí en un camaleón. Y hablo de que se parece la lengua a un mata suegras, que es ese objeto que hacemos sonar en las fiestas, que se despliega como si fuera la lengua de un camaleón. Y en realidad los poetas lo que hacemos es mirar las cosas de otro modo. Por eso a mí me encanta escribir poemas, porque nos invitan a mirar las cosas de otro modo.
¿Cuál fue tu primer libro?
Mi primer libro para niños fue un libro que en el que había un poema dedicado a un cobaya. Que sabéis que un cobaya es una mezcla entre un conejo y un hámster, por utilizar una imagen. Había un amigo que tenía un cobaya que le puso el nombre de Jeromín. No lo tenía en una jaula, lo tenía en una bañerita de bebé, de cuando su hija era pequeña. Y el cobaya a veces salía de la bañera y se dedicaba a explorar los rincones de la casa. Un día me dijo: ¿tú serías capaz de hacer una historia, un poema sobre ese cobaya? Y escribió un libro que se llama Las aventuras del cobaya Jeromín. En él contaba que ese cobaya a veces salía de su bañera, de su casa, y se dedicaba a comer. Claro, se le hinchaba tanto la tripa que se inflaba como un globo, salía por la chimenea y se dedicaba a volar. Y en muchos de esos viajes pues acababa en lugares desconocidos. En una ocasión acabó en un mundo extraño conociendo a unas cucarachas marcianas. Bueno, pues ese fue el primer libro que escribí, un libro que habla de las aventuras de un cobaya que existió de verdad, y bueno, un libro que lo guardo ahí en mi estantería porque fue la primera vez que me acerqué al terreno de los niños. Sí que había escrito otros poemas para adultos, pero la primera vez que escribí para niños fue ese libro. Luego llegaron otros dos libros, el de Niños Raros y el de ABC Diario, que son los tres libros que he escrito para niños. Ahora estoy preparando otro libro que seguramente saldrá el próximo año sobre una vaca muy delgada, la vaca flaca, y lo que hace la vaca en primavera, en verano, en el otoño y en el invierno, con cada una de las estaciones.
Ya cuando iba saliendo de la fuente, empezábamos con los poemas y nos decían que hiciéramos dos poemas cada semana. Y nos ponían muchos poemas y libros sobre ellos salieron de la fuente.
¿Te gustaba hacer poemas?
Sí.
¿Tú hacías algún poema?
Sí, de varios, que se los quedaba la profesora.
¿Te acuerdas de alguna rima, algún...? ¿No? ¿Alguna estrofa? No. Bueno. ¿Seguimos debutando?
¿Con cuántos años escribiste tu primera poema? ¿Por tu primer poema?
Bueno, como os decía, escribí algunos poemas cuando estaba en el colegio, pero yo no le daba ninguna importancia a esos poemas. Al poema que por primera vez le di cierta importancia y donde me di cuenta de que efectivamente no se me daba mal esto de las palabras, fue ese poema del que os hablaba antes, que escribí en el instituto, pues cuando tenía unos 15 años aproximadamente. Ese poema se titulaba Pienso en ti, y es el poema que yo escribí para aquella chica que me gustaba de la clase de al lado. Ese fue el primer poema donde me di cuenta de que el resultado no estaba nada mal y que las palabras que había utilizado para hablar de emociones y de sentimientos, pues no solo me gustaban a mí, sino que le gustaron a un jurado de profesores del instituto. O sea que ese fue el primer poema que yo consideré como tal.
¿Alguna vez has pasado alguna película a libro o a poema o de poema a película?
Bueno, interesante pregunta. No exactamente, pero sí en un cortometraje que hice con un buen amigo, Pedro Pablo Sara, yo le puse las palabras finales, el poema, a ese cortometraje. Yo no salgo en el cortometraje, no salgo físicamente, pero sí sale mi voz al final de las imágenes, pues tratando de dar sentido a todo lo que ha ocurrido a través de las imágenes. Era un cortometraje titulado Piedras, en el que hay un extraño pueblo donde a los niños los convierten en piedras. Y al final hay un poema muy emotivo que tuve la suerte de poderlo poner. Sí, ha ocurrido muchas veces que yo he escrito poemas que después han convertido en canciones. No solo Chloe le puso música a algún poema mío. Aquí hay un cantautor en Salamanca que se llama Fernando Maes, que le gustó un poema mío, escrito para adultos, y le puso música. Y también hay otro cantautor salmantino que no vive aquí en Salamanca, ahora vive en Madrid, Andrés Urón, que también le gustó un poema y le puso música. Lo que sí ha sucedido es que el libro este se haya convertido en obra de teatro, pero en película de momento no. Sí que hay un vídeo que si buscáis en internet La Niña Búho, vais a ver a los Apreta Croquetas, a Malandarina, a Chloe, cantar y sobre todo interpretar esa canción en forma de vídeo. Se convierten en personajes y graban un pequeño vídeo acerca de la historia de esa niña Búho.
Vamos a poner el requete niño.
¿Cómo llegaste a ser poeta?
Pues llegué a base de leer y de escribir poemas. Yo creo que si sois buenos lectores un día, os va a apetecer sentaros a escribir. Seguro que ya lo hacéis muchas veces, para ver si vosotros sois capaces también de contar una historia. Y yo leí tantos poemas y sigo leyendo tantos poemas que muchas veces me siento también a escribir. Si somos buenos lectores, seguramente que habrá algún momento en que decidamos sentarnos a escribir un cuento, una historia, un poema, y hay que aprovechar, porque si vemos que el resultado está bien, pues hay que animarse y seguir escribiéndolo. Porque quién sabe si a lo mejor un día pues acabáis también vosotros publicando un libro o acabáis dedicándoos a algo tan bonito como es dedicarse a la literatura, a la poesía.
¿Cómo te convertiste en poeta?
Pues a base de jugar con las palabras. Entre los amigos a veces nos lanzamos algunos retos. Yo recuerdo un amigo que me decía, ¿a que no eres capaz de hacer un poema con estas 12 palabras? Y me decía 12 palabras, yo las anotaba, y eso era como un juego, era como hacer un sudoku, pero con palabras. Yo con esas palabras que él me decía, pues ahí estaba el reto. Tenía que buscar rimas para esas palabras y darle sentido. Recuerdo en una ocasión que me dijo, ¿serías capaz de hacer un poema con 5 palabras que tengan que ver con las lágrimas, con el llanto? Y yo dije, sí, pues por ejemplo, un animal que tenga que ver con el llanto es el cocodrilo. ¿Habéis escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? Que son lágrimas de las que no hay que fiarse mucho, porque son un poco artificiales. Pues elegí la palabra cocodrilo, elegí la palabra sauce, porque su apellido lleva la palabra llorón, y tiene que ver con las lágrimas, sauce y llorón. Elegí la cebolla, porque ese alimento, porque cuando lo picamos, lloramos. Elegí una de las palabras más tristes que hay, yo diría que la más triste, la que más nos hace llorar, que es la palabra muerte. Y elegí el color gris, porque a veces nos levantamos por la mañana, levantamos la persiana, y cuando está el cielo lluvioso está de color gris. Con esas 5 palabras hice un poema que dice así: el cocodrilo llora de pena en el río porque ha visto su reflejo tiritar muerto de frío. El sauce llorón suspira porque ha perdido las hojas. Los pájaros cubren sus ramas con sus alas verdes rojas. La cebolla sueña triste troceada en la ensalada con el olor de la lluvia y de la tierra mojada. La muerte canta en voz baja una canción muy extraña mientras limpia con cuidado el filo de su guadaña. De gris se tiñen las nubes en los días de tormenta. El poema se ha acabado y yo no me he dado
cuenta.
Muy bien, pues muchas gracias por venir. Si quieres contarnos algún poema para finalizar, como
sí,
tú quieras.
Pues vamos a terminar con un poema también de este libro de Niños Raros, y es un poema al que me tenéis que ayudar, porque es un poema que ha perdido algunas letras al final de cada verso. Habla de esa niña búho que sonaba antes, que os la presento, aquí la tenéis, y el poema dice así, tenéis que ayudarme y responder todos en alto, ¿vale? Todas las noches la ni bajo la luz de la luz llora triste su fortuna en medio de la campi de la campiña, que es un campo de color verde, así rima con niña, en lo alto de una ra con los ojos bien abiertos y los oídos despiertos sueña con irse a la ca y dormir hasta otro día, pues el niño de su al serio y sin perder la cal dijo que no la quería. Y la niña búho yo y ulula los cuatro vientos sus amargos sentimientos cada noche de hora no y los grillos y la ra y los lobos más pequeños le desean buenos sueños cantando a corunas na. Muy bien.
Muchas gracias, Raúl, por venir, y si queréis, pues dámonos un aplauso. Y ahora ya todos los que queráis.